Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Nukamendi. Imagínense estar adentro de un penal y que dentro de un penal haya como un penal, pero de máxima seguridad, que tiene guardias y custodios que no pueden enseñar sus caras, que están armados adentro de un reclusorio y que tienen la responsabilidad de cuidar y salvaguardar la integridad de los personajes que están categorizados como o los más peligrosos o que más disturbios meten dentro del sistema penitenciario. Y este güey vaya que metió un disturbio. 1986-87, el güey decide escaparse de la cárcel. Una escena que podría parecer una película de Hollywood, pero que después pisó todos los penales federales del país y conoció a los delincuentes más conocidos de México. Nukamendi es como una película de Hollywood y no creen que este tipo de historias existan en nuestro país. Un cabrón que lleva casi 36 años en prisión y que tiene un sueño, nada más. Después de llevar una vida encerrado, desea volver a salir y cumplir un último sueño. Se los dejo. Estamos en un capítulo más de Penitencia, este proyecto donde entrevistamos a personas que están en la cárcel, personas que buscamos entender sus historias más allá del delito. Estamos con Nukamendi.
Para servirle.
Que aparte llevas como toda la vida. Cuando, ahora que platicábamos me decías, cuando entré a la cárcel, o bueno, cuando te fugaste de la cárcel por primera vez, yo no había ni nacido prácticamente.
Todavía no.
Casi. ¿Cómo se fuga alguien del penal de Barrientos en 1988?
Pues no era fácil. En aquel entonces había ocurrido alguna otra fuga en otra ocasión y habían muerto los internos que habían intentado irse. Entonces, estando en una prisión estatal, pues era nada más cosa de echarle ganas, valor, porque se puede ir la vida en ello. Eso fue lo que aconteció.
¿Tú estabas decidido?
Sí, porque yo tenía toda una vida por delante que afrontar en la cárcel.
¿Qué edad tenías?
21 años.
¿Y venías por qué delito?
Por doble homicidio y robo.
¿Mataste a un político?
No, el hijo de un político. Era el hijo de un político.
¿Y por qué matar al hijo de un político?
Pues una situación que se presentó. Yo tuve necesidad de una cantidad de dinero. Me ofrecieron ese trabajo y lo hice.
Es una especie, como lo conocerían hoy, de sicario a sueldo, pues.
Podría ser.
En su momento. ¿Era la primera vez que matabas a alguien?
Sí, fue mi primera vez. Mi única.
¿Tu única vez?
Pues sí.
¿Y por qué lo mandaron a matar a ese chavito?
No supe yo nada al respecto. No sé qué problemas tenía, ni mucho menos.
¿Fue aquí en el Estado de México?
Sí, fue en el Estado de México, sí.
¿Sabes qué político era?
Pues no sé.
Pero ya con tu expediente ya tuviste que haber sabido el nombre, ¿no? De la víctima.
Bueno, era político, era hijo del procurador de justicia del Estado de México.
Ah, o sea, te fuiste duro.
Pues no.
¿Sabías que era el hijo del procurador?
No lo sabía, hasta después.
Porque eso era que te agarraran seguro, ¿no?
Pues sí, es que es el jefe del sistema judicial.
¿Cómo terminas relacionándote con personas que te ofrecen ese tipo de trabajo?
Bueno, yo cuando vivía en La Libertad, yo tenía mi grupo de amigos, eran más o menos gente de dinero, eran burguesillos. Entonces ellos tenían algunos guardaespaldas y muchos platicaban de sus historias, de sus aventuras. Este muchacho siempre tenía sus guardaespaldas para ir a cualquier parte. Y uno de ellos platicaba sus aventuras. Él era asesino a sueldo precisamente. Y yo tuve en esa época tuve una necesidad fuerte de recursos y recurrí a esa persona para que me contactara para un asunto de esos, porque mi necesidad era mucha.
¿Cómo te sentías? ¿Te sentías preparado para matar a alguien?
No estaba preparado.
¿Te entrenaron?
No.
Entonces, ¿cómo? Una chama de ese tamaño. Porque pues, no te enfrentaste a cualquier persona que iba en la calle. Imagino que el hijo del procurador iba escoltado, seguridad.
Pues sí, pero no estuve preparado ni mucho menos. Por eso me tuvieron.
¿Con cuántas personas más ibas?
Yo solo. Yo solo fui el que me arruiné solito.
¿En dónde fue?
En el Estado de México.
¿Pero en dónde?
Era en Atizapán, Zaragoza.
¿Qué estaba haciendo la víctima?
Bueno, lo que se usó fue como un móvil. Uh-huh. Se manejó como un móvil.
Ok.
De la compra de un auto.
Ok.
Entonces ellos vendían su automóvil. Okay. Yo llegué como comprador.
Ok. Entonces fue más fácil por ahí.
Pues fue un modo de efectuar.
Entonces te detienen y llegas a la cárcel, ¿en qué año?
En 1988.
¿88?
88, sí.
O sea, el mismo año que te escapaste.
El mismo año. Bueno, esto aconteció en el 87.
Okay.
Y en el 88 fue que me fugué.
¿Cómo planeas una fuga? ¿Cómo se te empieza a ocurrir? ¿Cuál fue en ese momento tu...?
Bueno, yo cuando llegué a este sitio me di cuenta que estaba hundido por vida. No iba yo a salir. Y por lo consiguiente, yo quise evitar hacerme viejo, dependiente y enfermizo en la cárcel. Y por eso fue que decidí evadirme.
¿Cómo lo empezaste a tramar? ¿Te acuerdas?
Pues sí, sí me acuerdo.
Cuéntame.
Yo viendo la situación, como se encontraba la cárcel, pues tuve varios puntos que pude haber efectuado. De hecho, no tiene caso contar lo que otras personas hicieron, ¿no? Cuando a mí me tocó mi oportunidad, vi una oportunidad y esa fue la que perpetué.
Cuéntame de esa oportunidad.
Bueno, yo una vez estuve en un módulo de castigo que se llamaba, yo desde que llegué estoy castigado, precisamente por recomendación de la parte acusadora. Entonces, en ese módulo que era de castigo, lo tenía enfrente exactamente de una torre del penal. Entonces, en esa área donde estábamos nosotros, los internos hacían ejercicio, era de tabiques rojos. Entonces, yo hice un hoyito en el tabique, porque yo veía que de repente se asomaba el custodio de la torre y aventaba las llaves. En la mañana, el cambio de guardia. Entonces, hice un hoyito y vi que el cambio de guardia llegaba el de abajo y le chiflaba y le aventaba las llaves. Entonces, te abría la llave y se subía y cambiaban la guardia. Entonces, yo supe que cuando él aventara las llaves, yo podía brincarme de la barda del módulo y quitarle las llaves al oficial. Y así lo hice.
¿Y cómo lo hiciste para brincarte? Pues estabas en un módulo de máxima seguridad. ¿Cómo lo hiciste para brincarte?
Pues con la desesperación que provoca estar hundido por vida.
¿Pero no estabas atrás de en una celda encerrado con llave?
No, eso estábamos afuera en población en la hora del deporte. Fue cuando aconteció eso. Bueno, yo venía de la visita íntima. Eso fue como a las 6 de la mañana. Vine a visita íntima, entré al dormitorio y era lo de la talacha. Entonces, estaban varios internos haciendo la talacha y yo me adherí a ellos como que haciendo talacha y visto el movimiento. Ya lo había yo planeado pensando que cuando fuera eso iba a ser así. Y la talacha es diaria.
Entonces, en el momento que avienta la llave, ¿tú te sales?
Me brinco de la barda, llego al pie de la torre y le quito las llaves al oficial y yo abro, me subo. Y el de arriba pues le quité el arma y...
¿Solito lo amagaste? ¿A los dos los amagaste solito?
Sí. Pero llevaba yo un fierro, una punta.
¿Que ya habías conseguido para eso?
Sí.
Entonces,
así bueno, que lo amagas. Bueno, de abajo lo amenacé y le quité las llaves. Y subí. y a la mitad de la escalera, porque es de caracol, me agarró por atrás y empezamos a golpearnos porque me golpeó, o sea, no me dejó tan fácilmente, nos golpeamos y se cayó el candado, hizo mucho ruido. Entonces de arriba decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces de atrás de repente se atontó y le di un golpe y como que trastabilló y mejor se echó a correr, se regresó. Y al subir yo subo corriendo y yo ya sabía que él iba a estar al pie de la... O sea, cuando hacen una revisión, cuando hacen la talacha en las torres, siempre el oficial se pone con el arma a la entrada de la torre. Pero como ese caracol y no se ve, entonces llevaba un oco de... Bueno, un spray de insecticida. Y al llegar corriendo a esa área, le prendí y salió como si fuera un soplete de lumbre.
¿De dónde sacaste la punta, el spray de insecticida? ¿Dónde sacaste el traje?
No, pues eso se consigue poco a poquito. Bueno, eso es aquí lo que había. Con eso se hacía la talacha de las estancias. Okay. La punta, pues... Aquí hacían en esa época...
¿Con los cepillos de dientes?
Okay. No, el calado en la madera. Uh-huh. Usted pone un cromo en la madera y hace en pedacitos un dibujo. Y lo hacen en relieves. Entonces, con eso, con ese cromo, con el arco de eso, y es que hice la punta. Es de metal.
Entonces, subes y amagas al otro güey, me imagino.
No, el de arriba ya como yo aventé la lumbre, pues se espantó y tiró el arma. Okay. Y salió corriendo. También se bajó corriendo.
¿Y cómo te sales de la torre?
Rompí los cristales y con la escopeta, porque el rifle que tenían era un M1 en esa época, no pesa nada, es pura maderita. Y la escopeta es muy pesada. Entonces con ella le pegué a los barrotes, se abrió un poquito y me salí a fuerzas, me descolgué. Ah, no, íbamos a hacer dos. Mi compañero, en esa época yo iba a la escuela en la biblioteca, ahí nos daban la preparatoria. Y un día llegó una camionada de muchas sábanas, con 500, 600 sábanas para los internos. Yo cada vez que iba a la escuela me traía dos sábanas, una sábana, tres sábanas en mi mochila. Entonces esa noche de la íntima una sábana, una cuerda como de 19 sábanas dobladas y tejidas, anudadas. Pero el cuate que iba a ir conmigo le dio miedo y no, al final no quiso.
¿Cómo le hiciste para tener 19 sábanas a tu poder?
Pues, ¿qué puedo decir? En esa época no había mucho control, que digamos, al respecto.
Tú sin problema podías tener 19 sábanas.
Las tuve, sí, en mi poder. Okay. Y yo la íntima, en vez de llevar mi grabadora y mis cosas para la íntima, ya la iba en las sábanas, llena de sábanas. Entonces en la noche puse a amarrarlas y anudarlas y a coserlas. Era una cuerda que iba a estar fuerte, pero el cuate que le correspondía ir con la sábana, era una mochila con la que iba a llevar las sábanas, pues no brincó, le dio miedo al final de cuentas.
Entonces tuviste que llevarte tú también la...
¿Mande?
Tuviste que llevarte tú también la sábana, la mochila.
No llevó la sábana a él, entonces al llegar a la torre y nadie subió conmigo, desesperado vi que empezaron a disparar las otras torres, estaban disparando. Entonces yo vi dos cobijitas con las que estaban los oficiales, imagino en la madrugada, y la amarré, la dejé caer y me descolgué. Y estaban afuera también justos disparando. Y yo creo que por eso fue lo que me salvó, fue que al agarrar el segundo nudo, se zafó. Y caí al suelo y seguí rodando, porque estábamos en un monte. Y gracias a esa caída fue que no me pegaron un balazo.
¿Pero te detuvieron luego? ¿O te pudiste pelar?
Sí, me fui. Sí, me pude ir. Entonces caí y enfrente de mí había un carro con las llaves puestas.
También ya estaba planeado
para... Pues sí, mi hermano estuvo preso por eso. Uh-huh. Por haberme puesto ese carro con las llaves puestas. Y me fui. Ya cuando iba yo por allá, por Tlalnepantla, por el ferrocarril, iban un montón de patrullas, venían para acá. Como 15 o 20 patrullas, pero ya me había ido yo.
¿Tú las viste pasar, sí, las patrullas?
Sí, las vi pasar.
¿Iban por ti, irónicamente?
Bueno, iban a ver el asunto que estaba aconteciendo.
¿A dónde te fuiste?
Me fui a... Bueno, agarré el carril de el carril de alta en el periférico, a la altura más o menos de Santa Mónica. Uh-huh. Pero el carro se ahogó porque tenía me imagino que esas que tienen el arma, que cuando uno se roba un carro de esa índole, avanza unos 2-3 kilómetros y se apaga el carro, ya no prende para nada. Y se apagó este carro. Entonces me bajé del carro y al dar el primer paso me caí. Y al dar el segundo paso, este pie se me había despedazado, lo tenía como el tamaño de mi cabeza. Entonces me fui de cojito y llegué a la orilla y tomé un microbús, pero no me paraban, porque al brincarme por las de la torre me corté las manos y caí en lodo, tenía la cara enlodada y ensangrentada. Pero entonces, y traía la escopeta en la mano.
No, porque, pues no, nunca.
Pues no, no, y le hice la parada a un camión, un microbús. Antes, no. antes eran colectivas, eran combis y ahora ya eran microbuses. Y se empezó a frenar y cuando me ve, se arranca. Y al segundo otra vez, y pues, ¿qué está pasando? Entonces me asomé por un retrovisor de un carro y estaba yo todo enlodado y ensangrentado. Entonces me quité la camiseta, me lavé la cara más o menos, me la embadurné, pero me quité la sangre. Dejé la escopeta ahí recargada en una pared. Y más metros más adelante le hice una parada al camión y perdón, a la colectiva y ahora sí me paraba. Ahora sí me llevaron. Y desayuné en el VIPS de satélite.
¿Solito?
Sí, pues solito.
¿Y cómo pagaste?
Ah, no, yo llevaba dinero. Llevaba unos... Bueno, en esa época eran miles. Y llevaba como 5,000 pesos.
¿Y te decidiste ir a un VIPS a desayunar? ¿No tenías miedo que sí. te agarraran?
Pues sí, estaba yo con 1,000 por hora, pero ahí me tranquilicé. Iba yo muy, muy lleno de estrés. De adrenalina, no sé cómo se puede decir.
¿Y luego qué hiciste?
Bueno, es que corrió una cosa muy fea. De ahí me fui a... Bueno, ¿cómo le puedo decir? En esa época también mi mamá la detuvieron. Estuve detenida como 11 meses.
¿Por?
Porque mi hermano cometió... O sea, me iban a poner un carro rentado con las llaves. Resulta que mi hermano, en vez de rentar el carro, se lo roba. Pero mi mamá iba con mi hermano. Entonces mi hermano acusa a mi mamá y mi mamá se va a la cárcel junto con mi hermano. Pero antes de eso, yo le hablo por teléfono a mi mamá y me llevan a San Cristóbal, una zona habitacional nueva. Y me dan una casa y le dije a mi hermano, porque, bueno, yo llevé a la casa porque me encontré con mi mamá en X Metro, Metro Revolución. Llegó por mí y me llevó a esa casa, en San Cristóbal, Ecatepec. Luego mi hermano llega al día así, la casa estaba toda vacía, estaba nuevecita, pero tenía un closet con enlatados de atunes, salmones, sardinas. Yo iba a vivir unos meses ahí, ¿no? Y al día siguiente me llega mi hermano, mi mamá se fue. Le dije, ¿tú qué estás aquí? Dice, pues esta es mi casa. Me la compró mi mamá para que me iba a casar con... Se acaba de juntar con una muchacha. Y yo cometí una tontería de enviarlo por un toque, por un
churro.
Por un churro, sí. Y ya no regresó. Dije, no, pues ya me va a llegar, lo van a agarrar, porque la policía lo primero que hace es ir pues, sobre la familia. Y mi hermano era tonto, era menor de edad en esa época. Bueno, como tenía como 17 años. Se fue por esa cosa del churro y ya no regresó. Eso fue más o menos el sábado en la noche. Perdón, yo me fui el viernes en la mañana y él me llegó el domingo. Y se fue por el churro, ¿no? Y ya era ya que miércoles o jueves no llegaba todavía. Y dije, no, me va a llegar con la policía. Entonces me salí de la casa y... Conseguí un coche X y yo le ponía vigilancia a la casa. No estaba en la casa, sino en un coche vigilando la casa. Nada más que en esa época yo estaba tonto y acelerado y se me ocurrió ir a ver una película que era la de Robin Hood, de Kevin Costner. En esa época estaba de moda.
¿Te fuiste al cine?
Me fui al cine.
Pero a ver, quiero entender, entre el VIPS y el cine estoy incrédula, pero traías el pie roto, cabrón.
¿Mande?
¿Traías el pie roto?
No, no, se me rompió, lo tenía Se me esguinzó un esguince.
Ah, ¿no se te rompieron los huesos?
No, no, andaba de cojito.
Ah, ok.
Sí, pero no se me rompieron para nada.
Entonces, ¿te fuiste al cine?
Me fui al cine como por ahí del miércoles. Pero en vez de meterme... O sea, me metí en una mochilita de X marca de deportes. Llevé una caguama y un vino tinto. Y me puse medio borracho. Y regresé a la casa después de la película, pero me metí a la casa. Se me olvidó que yo estaba vigilando la casa. De repente prendo la televisión porque tiene una televisioncita de 14 pulgadas blanco y negro y la prendo y puse una pistola arriba de la televisión. Prendo la tele y de repente se va la luz y me asomo por las ventanas y todas las casas tenían luz. Entonces yo me bajo y subo alguien bajó el switch y le subo y voy subiendo las escaleras y otra vez se vuelve a ir la luz. Entonces yo bajo y digo diciendo maldiciones. Pensé que eran los chamacos jugando, ¿no? Ahí me pudieron haber agarrado, pero era la judicial. Pero no me agarraron, me volví a meter. Y otra vez salí subiendo, otra vez apagar la luz. De repente se prende un reflector y dicen, esto no cambia, ni entrégate, estás rodeado. Y empezaron a balear la casa a lo loco. La despedazaron la casa. Entonces yo creo que iban a matarme, iba por mí. Pero yo no sé cómo llegué así de arrastrándome a la recámara, agarré la pistola y me metí al bañito del segundo piso. Y me quise subir por el domo de luz. Me subí al lavabo y lo empujé, pero... Estaba muy bien, bien puesto el domo y se rompió el lavabo. Y me caí con el pie lastimado y empezó a salir agua por todos lados. Entonces ya han dejado el disparé, era un 357. y estaba fuerte la pistola y salió volando el domo. Me subí, pero la casa eran dos aguas. Y voy avanzando entre casa y casa y me están disparando, por dos lados me balacearon. Entonces mejor me rodé y caí en una sotehuela, como a las tres o cuatro casas. Y se estaban disparando de un lado y de otro, porque yo vivía en la casa de la esquina. Avancé varias casas al fondo y la policía estaba disparando de frente y detrás. Entonces yo vi que una persona quería se asomar en una sotehuela y en otra venía cercano. Entonces cuando se asoma, yo la casa disparar y se echó a correr. Y se oía mucho radio. Entonces yo me bajo y una camioneta con radio, una Suburban, y traía las después, me fui en ella, ya era la de la policía, una de las camionetas de ellos, y me fui. Yo llegué a San Cristóbal, ahí estaba en San Cristóbal, llegué a la avenida Morelos, y todo eso eran los balazos, se estaban disparando entre ellos mismos, y yo me fui. Pero esa noche agarraron a mi mamá y a mi hermano. De hecho, mi hermano fue el que me llevó a la policía, y me volvió a ir. Y se murió un comandante ahí, el jefe del grupo de homicidios.
¿Es el que baleaste?
Pues no sé. Sí. Al final yo salí absuelto porque no se determinó quién lo había matado.
Ok. Entonces te vas.
Y me fui a ir, sí.
¿A dónde te fuiste?
Bueno, yo me puse a pensar que la Ciudad de México estaba muy, muy caliente, ¿no? Dije, me voy a ir a un lugar donde... Ah, porque me fui a esconder en Michoacán, a Zitácuaro. Pero era un pueblo rascuache en esa época. Y yo me veía diferente. Y allá andaban en burritos, en caballitos, en bicicletas, y pues me distinguían, me veían muchos. Y mi foto estaba en la prensa todos los días, en la primera plana. Entonces regresé otra vez a México y pensé en Acapulco. En Acapulco hay mucho turismo y hay de todo tipo de gente, ¿no? Y me fui para allá. Y estuve en Acapulco como tres o cuatro meses.
¿Cuándo te enteras que detienen a tu mamá y a tu hermano?
No, luego, como a la semana y media, porque también en la prensa salieron. Y que les echaron la culpa y todo.
¿Qué sentiste?
No, pues terrible. Mi mamita fue la que me acompañó todo el tiempo. Cada 8 días me vino a ver. Era mi fuerza.
¿Y por qué no te entregaste?
Pues por cobarde. Por cobarde. De hecho, cuando ocurrió esto, antes que me habían agarrado, mi esposa me decía, entrégate, Evaristo. Aunque tardes un año en la cárcel, yo voy a estar contigo, mi papá te va a apoyar. Mi hija tenía 6 meses de nacida. Hoy por hoy tiene 37 años mi hija y no la conozco. La dejé ver a los 6 meses de nacida.
¿Nunca la has visto?
No me entregué, nunca la he visto. Pero eso fue un mes antes de que me agarraran. Y dije, no me voy a entregar, porque lo que hice no es cualquier cosa. Y pácatelas, me agarran como a la semana, al mes. Y ni mi hija, ni mi esposa, ni nada, lo perdí todo.
¿Cómo te detienen?
¿Dónde?
¿Cómo te detienen?
Yo estaba en Acapulco, vivía en ahí donde está la quebrada, el Hotel Mirador. Uh-huh. Arriba hay unas casas que rentan por semana. Me fui ahí y de repente me iba a ir a lo judicial, me rodearon y me agarraron. No supe ni cómo me agarraron. De repente me agarraron, me golpearon y estuve ahí en la Procuraduría de Acapulco y estuve 2 días y llegaron por mí los del Estado de México y me llevaron.
¿A qué penal?
Aquí a Barrientos.
¿Otra vez?
Pues sí. Ah, no, perdón. Yo para sobrevivir estuve haciendo unos robos en el Acapulco. Uh-huh. Y también en el distrito. Me llevaban al distrito.
¿Qué robabas?
Pues turistas. Uh-huh. Travel checks y uh-huh. dólares y esas cosas, ¿no? Al llegar a México me llevan al Rexor Oriente. Y ahí estuve. Nada más que en esa época hubo una fuga de información de que iba a haber una fuga. Y me llevan al altiplano.
¿Y si tuviste tú que ver con esa fuga del Oriente?
No fue tal fuga, no se dio.
¿Pero tú lo estabas tramando o no?
Me estaban invitando. Y sí aconteció, pero yo ya estaba en el altiplano. Cuando yo en el altiplano se fueron ellos. Y no me pude ir yo porque me llegué al altiplano en el 91. Y de ahí hasta la fecha.
¿Quiénes estaban en el altiplano en el 91?
En esa época era puro pesado. Puro realmente...
Acuérdate
puro.
¿Quiénes estaban?
¿Mande?
¿Con quiénes conviviste o quiénes estaban...?
Bueno, en esa época estaba Caro Quintero, estaba Félix Gallardo, llegó el Mocho Orejas, llegó el Aburto, llegaron los que mataron al tal Ruiz Maciú. Uh-huh. Y ese tipo de gente es lo que había. Los módulos eran como para 100 internos y habíamos nada más de 20, 22 internos en cada módulo. Muy poquitos.
¿Te tocó conocer ahí a todos estos cabrones?
Pues sí, ahí te llegó todo el mundo. A todos esos los conocí.
¿Cuánto tiempo estuviste en el altiplano?
7 años. Me trasladaron del altiplano al occidente.
¿Qué pasó con tu mamá y tu hermano? ¿Los soltaron?
Mi mamá salió como a los 9 meses. Y como se de costumbre, mi reina me siguió yendo a ver.
¿Te siguió yendo a ver?
Sí, me siguió yendo a ver.
Las mamás.
Pues que se me murió de viejita. Se murió. No, mi mamá era un amor.
Iba al altiplano a verte.
Sí, fue bueno, al oriente y después al altiplano. Porque el oriente duró como un año y medio, dos años. Ella, en cuanto salió, fue a verme. Y siguió conmigo.
¿Por qué te mueven del altiplano? ¿A dónde te llevan? ¿Del altiplano a dónde te llevaron?
Es que hay otro intento de fuga y me llevan al occidente.
¿Tú eras pues el señor de las fugas o qué?
No, yo estaba hundido por vida. Yo quería irme. Yo claro. quería evitar hacerme viejo, dependiente y enfermizo en la cárcel. Y al final de cuentas me hice viejo, dependiente y enfermizo. Y ya compurgué, mi pena ya está compurgada. Pero le estoy hablando de hace 30 años.
Sí, claro. Entonces te mueven del altiplano porque alguien se iba a fugar. O sea, ¿tú? ¿Con
no,
quién?
Alguien sí. Yo con alguna, con ese alguien.
¿Con quién?
No, pues con alguien. Y de ahí me voy al occidente.
¿Cómo te fugas del altiplano?
Bueno, esa fuga no va a ser tan sencilla.
Nada, es muy complicado, ¿no?
Sí, es complicadísimo, ¿no? Ahí solamente como lo hizo el Chapo. Pero ahí hay mucho dinero. Y en esa época no tenía yo conexión al respecto. De hecho, yo cuando me iba de altiplano, apenas él llegó. Y me conoció él ahí en COC.
¿Quién?
El Chapo.
El Chapo.
Uh-huh. Pero él venía llegando. Él lo tuvieron de población en ingreso, en COC, se le llaman.
Antes de llevárselo a Puente Grande.
Exacto, y se fue a Puente Grande después, como a los 6 meses, 7 meses. Y a mí me llevaron a Puente Grande poquito antes que él.
¿Y lo volviste a ver allá en Puente Grande?
Sí.
¿Era tu amigo?
Pues sí, fue mi buen... Bueno, no mi amigo, pues él era un señor, ¿no? Él era...
Es más
era
joven
mi,
que
era
tú.
Mi padrino, se puede decir. Me apadrinó en varias cositas.
¿Qué implica que el Chapo Guzmán te apadrine?
Pues lo tenía todo. Lo tenía todo. Pero por eso, por tener todo y por hacerle, por ayudarlo en varias cositas, yo estuve en coma casi 7 meses.
¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Porque él tenía enemigos también, el Chapo, ahí adentro, también pesados. Y un día me correspondía ir a golpear a uno de esos enemigos y hubo una fuga de información, se enteraron y pues, en coma quedé. Antes no me mataron. Porque después, cuando se fue el Chapo de ahí, encontraron pistolas.
¿Adentro de Puente Grande?
Adentro de Puente Grande, con 5 pistolas.
¿Tú tenías una?
No, yo no. Yo tenía una puntita. Los que estábamos con él, teníamos puntitas. No, aunque no lo creas, así es como acontecía.
Eras de su gente de seguridad, me imagino.
Éramos su gente de seguridad, exactamente, adentro. Y andábamos para arriba y para abajo. Era como yo le decía el del diamante, voy a tal parte y me abría yo a un módulo, otro módulo. Estaba bien.
Era dueño y señor de la cárcel.
Él, sí.
Se fugó el Chapo de Puente Grande.
Se fugó cuando yo estaba en recuperación de lo del coma.
¿Si no te hubieras fugado con él?
Pues sí, bueno, si me hubiera invitado, pues sí, lógicamente. Todavía estoy yo empezando mi cárcel.
¿Y qué pasa cuando sales de la coma?
Pues me llevan a juzgados porque querían ver que quién me agredió, pero yo ni cuenta me di. Pues me di cuenta, yo estaba ya desperté. Yo no me hacía ni Puerto Grande, yo llevaba como 2 años apenas en Puerto Grande y yo todavía se me borró el caserío, yo estaba todo en el altiplano. Y lo que me preguntaban estaba incoherente, yo no pude caminar como 2 años y medio, estuve en silla de ruedas. Yo soy zurdo 100% y para escribir se me iba la mano. Y tuve mi rehabilitación. Entonces no acusaron a nadie, nadie supo quién me golpeó. Nunca se supo y me recuperé, por fin. Bueno, más o menos. Y seguí viviendo otros años más, porque eso fue en el 2020. Fue cuando entró Calderón a la presidencia.
No, en 2006.
No, perdón, cuando entró Fox.
2001.
Exactamente. Ajá. El Chapo se fue en enero del 2001.
Ajá.
Y esa y mi coma fue de septiembre del 2000 y desperté hasta el 2001.
Okay.
Ya se había fugado el Chapo.
Te despiertas y te quedas otro rato en Puente Grande.
Pues sí, hasta el 2020. De ahí me llevan a Oaxaca. Bueno, no, al 2015. Del 2015 me llevan a Guanajuato, al CPS número 13 de Guanajuato. Al 12 de Guanajuato, al CPS número 12. Estoy ahí como 3 años y hay otro traslado y me regresan otra vez a Puente Grande. Estoy desde el 18 al 20 en Puente Grande. Se clausura Puente Grande y me llevan a Oaxaca. Estuve en Puente Grande del 28, no, el 29 de septiembre del 20, del 2020, al 5 de junio del 23.
¿Y tu familia te seguía?
No, ya no. Entonces se murieron todos. Mi papá se murió, mi mamá se murió, mi esposa nunca me fue a ver y me quedé solito. Estoy solo yo desde el 2017.
¿Y ahorita vas a salir a qué?
¿Mande?
¿Vas a salir y qué va a ser lo primero que vas a hacer?
Pues a rezar mi vida. Yo estudié Derecho en Puente Grande, soy licenciado en Derecho.
¿Te titulaste?
Me titulé, sí. Entonces voy a gestionar, a litigar. De eso voy a vivir.
¿Cómo era tu vida dentro de un penal federal?
Pues es muy reprimida, es muy limitada. Pero por cualquier cosa castigan. Y yo, voy a decir vulgarmente, como si yo enterré el hacha de guerra, dejé de portarme mal. Entendí que tener una televisioncita y estar libre, entre comillas, en ese penal es cómodo. Y preferí portarme bien. Ya no metí en problemas desde 2007 a la fecha. Ya no tengo castigos. Y entonces gozo mi televisión.
¿En el de Oaxaca?
No, en todos los penales, desde Puente Grande a la fecha.
¿Pero
¿no?
cuándo fue que te cayó el 20?
En Puente Grande. Ya me porté bien después, ya que lo había perdido todo. Fíjese, hay una cosa curiosa. Cuando iba a hacer visita, un día me peleé. Y me dice, y tu mamá venía en camino. Y le dije, no importa, mi mamá va a seguir siendo mi mamá después de este castigo y después de varios castigos más. Por esa tonta actitud, varias veces mi mamá no pudo ver, aunque iba hasta Oaxaca a verme, perdón, iba hasta Puente Grande a verme. Fíjate, y pues no le dejaron pasar. Y yo ya estaba inconsciente. Ya después, todas las visitas que perdí, todo su año, su amor y su cariño, no hay con qué reponerlo. Se me murió cuando me di cuenta. Y me empecé a portar bien, ya que se me habían muerto mis padres. ¿Entendí la lección?
¿Cuando se murieron tus papás?
Pues sí, cuando los tuve vivos fui una lacra yo. Ya muertos ya entendí la lección. Me portó bien desde entonces. No tengo una sola sanción desde entonces. Desde 2017 a la fecha, nada. Y antes tenía un montón. Un montonal de castigos. Por cualquier mensada.
¿Te dedicabas ahí a andar?
¿Perdón?
¿Que te dedicabas a andar por todo tema?
Bueno, no, ya después fue Chapo ya no. Pero en mi penal, en mi módulo yo me peleaba cada rato. O hacía una estupidez X. Y me castigaban. Hay por cualquier cosa. Hasta porque uno estornuda que lo castigan. Es súper reprimido el penal.
¿Cómo es que te traen del penal federal de Oaxaca para acá?
Pues me imagino que no tengo la más mínima idea. Pero yo quiero creer que porque cuando llegué con un grupo de compañeros, ellos estuvieron 9 años nada más. Y los regresaron a sus... O sea, de hecho, los que llegan a un penal federal están X cantidad de tiempo porque es un penal de castigo. Y yo estuve 31 años en los centros federales. Y yo creo que cumplí mi tiempo por buena conducta y vieron que ya, pues, como digo, me hice viejo, dependiente y enfermizo y ya me regresaron. Porque yo metí un amparo directo de este penal. Por el delito original que llegué, metí el amparo directo, se reabrió el proceso y aquí es, en este penal. Y lo estoy desahogando ahorita.
O sea, regresaste al penal del que te fugaste por primera vez.
Exactamente. Pero
estás en un módulo de máxima seguridad.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en este módulo?
Pues llegué el 5 de junio.
O sea, hace 2 meses.
Ya va a cumplir 3, sí. Apenas. Pero, como le digo, yo no me interesa, aunque estoy en población, no me interesa ya portarme mal, ya se comprobó mi sentencia. De hecho, ya me pasé. Pero no me puede dejar ir. El juez me dice porque hay una orden de suspensión. Se suspende el acto reclamado mientras no se resuelva la... Entonces se reabrió el proceso y hasta que se cierre el proceso van a dejar ir.
Tú ya lo que necesitas es que se cierre el proceso para que ya determinen que ya cumpliste tu sentencia.
Sí, ya me voy libre. Exactamente. Pero no me puedo ir libre porque no soy sentenciado todavía. Se reabrió por reposición de procedimiento.
Oye, en Oaxaca acaban de llevar a el Mocha Orejas, ¿no? A Daniel Arizmendi. ¿No te tocó verlo ahí?
Sí. Sí, lo conocí desde Puente Grande.
Sí. No, desde el altiplano, ¿no?
Perdón, el altiplano, exactamente.
Pero se lo acaban de volver a llevar a Oaxaca, ¿no? A ese güey.
No, es lo que no sé. No sé dónde fue dar él.
¿Ya no lo volviste a ver?
No, ya no. Yo cuando regresé a Puente Grande, conocí a unos cuantos más, con el que le hice el 40, por ejemplo.
El Z40.
Pues el 40 es de los Treviño. Nuevos Zetas. Ese mero. Uh-huh. Y otros más. Conocí, pero ya el Arizmendi ya de hecho él llegó al altiplano cuando me trasladaron a mí de regreso. Yo vi cuando le estaban cortando el cabello, porque llegó como medio hipioso.
Sí, tiene el pelo largo.
Sí.
¿Cuándo crees que salgas libre?
Pues en cuanto me sacan mi sentencia, yo tengo es que mire, llevan 4 audiencias y no llegan unas personas que tienen que ratificar unos peritajes, nada más. A mí me da lo mismo que lo ratifiquen o no lo ratifiquen, nada más. Perdón, yo ya no me van a bajar más años. Ya mi sentencia está pagada, no me interesa que me llegue menos años. y el magistrado ordenó que por el principio de non reformato impeius, a mí al sentenciario me tiene que, máximo, si mal me va, me van a confirmar la sentencia, y es de 32 años y medio.
¿Y la evasión?
Ah, no sé, ya se comprobó con prueba preventiva. Sí, porque el proceso duró como 2 años y medio.
Okay.
Y me echaron 6 meses al final de cuentas por la evasión. Okay. ¿Salió barato? No salió tan caro.
Me imagino.
Pues sí.
Es poco tiempo.
Pues sí, 6 meses no fue nada.
¿Cómo rehaces, con la historia que tienes, cómo rehaces tu vida?
Pues le digo, yo tengo, estudié Derecho y pienso de litigar, portarme bien. Tengo tres misiones importantes que hacer. Encontrar a mis padres, encontrar sus tumbas y honrarlos. La segunda, buscar a mi hija. Y no sé, a lo mejor voy a ser una carga para ella, no sé, no quiero llegar como una carga, quiero mejor litigar. Y ya que esté yo bien económicamente hablando, o sea, no bien, sino más bien estable, y a buscarle y ser su amigo. A lo mejor ni siquiera va a saber que soy su padre. Y ni se lo voy a decir yo también porque qué vergüenza.
¿Cómo lo vas a buscar?
Pues dicen que hoy día por internet. En mi época no existían ni los celulares, con eso le digo todo. Hoy dicen que existe internet y por ahí la puedo buscar. Pues no sé, no tengo la más mínima idea. En esa época no existían los compact disc. En mi época eran puros de 45 y de 33.
¿Sabes cómo se llama tu hija?
Sí.
No me digas, pero ¿cómo? No, ¿sí sabes cómo se llama?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se llamaba? No sé si le habrán cambiado el nombre. Porque en esa época su papá, perdón, el papá de mi esposa era de dinero. Entonces a lo mejor ya la volvieron a registrar o no sé, no sé. Ya no lo encontrará a lo mejor.
A lo mejor sí.
Pero yo tengo 3 cosas que hacer. Rehacer mi vida, ser feliz en nombre de mis padres, encontrar a mi hija y honrarlos a ellos en sus tumbas, saber dónde están enterrados. No sé ni eso.
¿Te crees capaz de vivir fuera de la cárcel?
Sí, sí.
¿No te da miedo la libertad?
No, me da me preocupa. Me preocupa porque sé que es una jungla de asfalto. Y mientras que aquí adentro la gente respeta a uno después de tantos años, no creo que porque uno es malo, sino porque al llevar ya mucho tiempo uno preso ya lo respetan. Pero allá afuera cualquier mequetrefe me va a pisar el zapato, me va a empujar en el metro, pero eso es lo normal. Es lo que me preocupa en cuanto a que yo no soy nadie. No soy nadie aquí adentro y tampoco puedo ser nadie allá afuera. Pero tengo que adaptarme a eso.
Claro.
Y ya, pero no. Yo antes también lo viví. Pues antes también la gente me empujaba, me ninguneaba y pues va a seguir siendo lo mismo. No hay gran diferencia. Es la sociedad. Y más aquí en el distrito, que todo el mundo anda estresado, todo el mundo empujando a la gente. Bueno, no aquí en el Estado de México, el distrito es lo mismo. Entonces no me preocupa. Me ocupa pensar al respecto.
Pues te deseo mucha suerte.
Muchas gracias, licenciada.
Y que disfrutes la libertad.
Pues,
después de tantos años.
Es mi ilusión.
Gracias por platicar con nosotros hoy.
De nada.
Muchas gracias.